¿Habíais escuchado en alguna ocasión hablar de el Plan Marta? Entre los años 1960 y 1963, en torno a 700 mujeres jóvenes solteras partieron desde distintos rincones del Estado español con destino a Australia. A todas ellas se les había ofrecido un billete de avión y un contrato de 2 años como empleadas domésticas, aunque había gato encerrado. Estos viajes, fruto del acuerdo de migración asistida acordado entre los gobiernos de la España franquista y Australia y coordinado por la Iglesia Católica, encerraban otro propósito. La historia de algunas de estas mujeres, sus experiencias vitales, han sido recogidas en el documental El avión de las novias, un documental codirigido por Javier Castro y por la donostiarra Natalia Ortiz. Ahora Natalia está de visita en su Euskadi natal, ella reside desde hace mucho tiempo en Australia, porque sigue investigando, sigue recopilando relatos. Y esta visita nos da la oportunidad de saludarla esta tarde en los estudios de Miramón. Natalia Ortiz Ceverio, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, pues muy bien, muchas gracias.
Bueno, un bienvenida a casa en mayúsculas, porque ¿cuánto tiempo ya residiendo en Australia, Natalia?
Pues 28 años 28. Llevo ya. Y 20 y pico sin estar en San Sebastián en un día tan especial como hoy. O sea que estoy nerviosilla.
Nerviosa, claro, sí. Claro, no es lo mismo vivirlo en la distancia,
no,
¿verdad?
No. Lo celebramos en el Gurechoco de allí, pero no es lo mismo,
claro,
no es lo mismo.
Claro, mira, pues me alegro de que hayas podido hacerlo coincidir, sí. Porque como decimos, es un viaje no solo para disfrutar, para reencontrarte con los tuyos, también para seguir indagando en torno a, yo creo que una parte de nuestra historia de la que hemos oído hablar muy poquito, quizá en este momento hay oyentes que por primera vez han oído nombrar ese plan, Plan Marta. No ha sido un capítulo lo suficientemente documentado de la emigración española, ¿verdad?
Exacto, y incluso en Australia tampoco se sabía nada, ¿no? Y he de decir que algunas de las familias que hemos contactado, incluso las mujeres, no sabían que formaban parte de este plan. Ellas se habían ido a Australia y ya está, no sabían muy bien lo que firmaban, algunas sí, algunas no, y incluso los hijos nos decían, pues mi madre nunca ha mencionado nada de la Operación Marta, que también se conocía como la Operación Marta o el Plan Marta. Sí. O sea que sí, bastante secretismo alrededor del plan, ¿no? Uno se preguntará por qué.
Claro, efectivamente, esa es la primera pregunta que nos podemos hacer y yo creo que algo vamos a ir intuyendo a medida que avancemos en la conversación. Tú, Natalia, has tenido la oportunidad de acceder a documentación, a fotografías y, lo más importante, a testimonios en primera persona. Todo empezó, además, en Australia. Tu investigación empezó en Australia.
Efectivamente, pues bueno, todo empezó porque yo estaba haciendo otra investigación para mi doctorado sobre el retorno, ¿no? Y entonces estaba entrevistando a diferentes familias que habían pues regresado a España, a Euskadi, o que habían vuelto, que vivían entre los dos países intentando encontrar un hogar. Y entre eso leí un libro que se llamaba La Operación Canguro, que trataba sobre los cortadores de caña, que muchos vinieron de aquí, de Euskadi. Y allí había un par de párrafos que hablaban de las mujeres de la Operación Marta, del Plan Marta, y pensé, uy, vaya historia más bonita. Y entonces, bueno, bonita y dura, claro, a la vez. Y entonces, bueno, pues empecé a charlar con mujeres que yo ya conocía, gente mayor de la tercera edad, y nadie sabía nada, hasta que un día una mujer me dijo, sí, sí, yo vine en el primer avión. Y digo, ahí va. Y a partir de ahí, pues bueno, han sido 5 años, ahora que antes que preguntabais cuánto tiempo has intentado hacer cosas, a lo mejor participo en el concurso. Y bueno, pues a través de eso he empezado a entrevistar a muchísima gente. Bueno, hemos encontrado a 100 y pico de las 700 mujeres y bueno, lamentablemente cuando estábamos haciendo el documental por el COVID, porque cerraron los aeropuertos en Australia, no pude venir a entrevistar a más gente, que era la idea. Entonces, bueno, ahora con el motivo del libro he dicho, esta es la mía, me voy y estoy entrevistando a bastante gente. El otro día pasé un día maravilloso en Guernica con unas familias e intentando, pues eso, contar la historia, recuperar mucho material, cartas, fotografías. Bueno, hay material maravilloso y sobre todo las historias, ¿no? de estas familias
de vida,
e intentar aprender un poco de los errores y de las experiencias pasadas, ¿no?
Las primeras novias aterrizaban en Melbourne el viernes 11 de marzo de 1960. Sí. Una llegada de aquel primer avión que captó incluso la atención de la prensa de la época, ¿no?
Sí, de la prensa de la época. Algunas dicen que les recibió un ministro que no sabían muy bien quién era. Bueno, ellas llegaban, imagínate, después de 3 días en avión y algunas de ellas no habían salido jamás de la aldea, no se habían montado, por supuesto, jamás en, uh-huh. en avión. Y yo creo que no había mucho conocimiento de lo lejos que estaba Australia.
Entonces se bajaron. Ni de las distancias que después se iban a encontrar dentro del propio país, ¿verdad?
Efectivamente. Y ellas, bueno, en el documental se ve, ¿no?, unas imágenes de Nodo que encontramos estupendas, que bajaban con sus trajes, su bolsito, sus tacones, ¿no? Eso sí, estupendas. Y bueno, allí se les, al primer avión se les recibió, pues eso, el ministro, la fanfarre, música y tal. Y sobre todo, había muchísimos hombres españoles que habían viajado de toda Australia porque habían leído en el periódico que llegaba un avión lleno de novias españolas. Y allí iban todos desesperados a recibirlas y a buscar una futura mujer, ¿no?
Claro, es curioso porque ellos sí tenían, sí. Bueno, pues ese run run de que llegaban mujeres sí. En edad casadera, pero ellas efectivamente su idea era otra. Ellas creían que, bueno, lo que con ese billete venía aparejado, bueno, era una oportunidad primero de escapar de una España que las ofrecía muy poquitas oportunidades. Otras pensarían, mira, unas vacaciones pagadas, pero ¿qué encerraba ese acuerdo de migración asistida que sellaron los gobiernos de entonces, el gobierno de España y Australia?
Pues efectivamente, a ellas les llevaban con la idea de que iban 2 años, que les hacían firmar un contrato de trabajo de 2 años que no tenía ninguna validez legal, por supuesto, y las llevaban gratis. Y luego les decían, bueno, si te vuelves antes de los 2 años, tienes que devolver el dinero del pasaje, que por supuesto era impensable, claro. Pero luego después de 2 años tú vuelves, que allí vas a ganar mucho dinero. Pero nadie les decía que ese billete de vuelta en avión costaba lo que ellas ganaban en años, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, ¿qué encerraba? Australia en ese momento tenía una política de repoblar o perecer, o sea, necesitaban...
Poblar o morir, ¿no? Era
sí,
su lema.
Sí, exacto. Entonces necesitaban... pues migración, pero sobre todo migración que se reprodujera, digamos. Uh-huh. Entonces, pues bueno, la idea detrás de todo esto también era mantener a los hombres allí, porque la mano de obra que había ido antes, masculina mayormente, pues también iban con un contrato de 2 años y tal, y lo que pasaba es que muchos de ellos empezaron a pedir que se les repatriara, ¿no? Por soledad y porque no era lo que les habían prometido, el trabajo era muy duro. Entonces pensaron, bueno, pues nos traemos a las mujeres, a través de mujeres muy devotas, católicas y tal, y a través de la Iglesia Católica y de Acción Católica y de otras uh-huh. instituciones, pues les organizamos eventos sociales y hombre solo joven, mujer sola joven, se conocen y la mayoría de ellos se casaron y claro. se quedaron, ¿no? Y el matrimonio se veía pues como una... pues como compañía, pero también una forma de una salida a la situación que tenían estas mujeres y a progresar.
Nadie las obligaba a casarse, no. Pero claro, tan lejos de casa, golpeadas, como dices, por sí. esa nostalgia, por la sí. soledad, por las pocas opciones que tenían incluso de socializar, se llegó a hablar del mal de Australia, ¿no, Natalia?
Sí, el mal del inmigrante, bueno, todavía se habla, ¿no? esa soledad, ¿no?, que te acaba poniendo enfermo, por supuesto. Y esas distancias, y ahora, bueno, tenemos las redes sociales y tenemos esa falsa sensación de cercanía, ¿no? Porque uno pues se manda un WhatsApp con sus padres o con claro. la familia y tal. Pero en aquella época hay que pensar que, bueno, la que bueno, no...
Ni llamadas, nada, porque las conferencias, nada. Imagino, claro, es que era impensable para
impensable.
Para
y luego si querías venir de vacaciones, por ejemplo, venías en barco, que era un mes de travesía, luego la gente estaba aquí 1 o 2 meses de vacaciones y otro mes para retornar. ¿Quién se podía permitir eso, ¿no? Claro. Económicamente y de todo, a todos los niveles, o sea que muchísima soledad. Uh-huh. Y luego pues mujeres que iban con la idea de que las habían preparado porque les daban una especie de cursillos preparatorios ¿sí? en Madrid en un convento, juju, y uh-huh. les daban una semana de inglés, que vete tú a saber lo que aprendían.
Pobrecitas.
Y claro, entonces llegaban allí con esa ilusión que iban a ganar dinero, que bueno, que llegaban al país de las maravillas.
Claro,
¿no?
Les decían que en un mes iban a ganar lo que en España ganarían en un año.
Exacto,
¿no?
Y luego pues bueno, pues no, las cosas no eran así. Luego algunas pues te cuentan, ¿no?, que ellas no habían hecho jamás nada en casa porque todo lo hacía su madre y tal, uh-huh. y llegaban allí de repente planchar, cocinar, 11 hijos, como me cuenta una que tenía que trabajar en una casa con 11 chavales, no les entendían tampoco, ¿no? Entonces, bueno, pues de repente te das cuenta una vez allí de tal vez el error que has cometido. Uh-huh. Y claro, lo único que les quedaba era la diversión, era ir a misa los domingos, que también conocían muchos españoles y claro. vascos allí, y luego, pues eso, los eventos sociales, los bailes y tal. Y la salida, el matrimonio se veía como una salida a la soledad y a esa situación tan difícil, ¿no?
Por eso para muchas fue un viaje sin retorno, ¿no?
Sí, para muchas fue un viaje sin retorno. Pero muchos han regresado, ¿eh? Muchísima gente regresó. Sobre todo lo que nos pasa a muchos inmigrantes, ¿no? Que estás muy bien allí, pero una vez que tienes hijos te das cuenta que, bueno, que estás... Es que Australia está muy lejos. Entonces, pues bueno, te da miedo y te da pena que tus hijos crezcan sin familia y sin tradiciones y esas cosas. Y entonces muchos, a partir de que los críos ya tuvieran 5 o 6 años, regresaron.
Claro, decíamos que en este avión embarcaron, bueno, fueron varios, creo que hasta 13 fueron 13, los aviones que se fletaron, ¿verdad? Entre 1960 y 63. Hablábamos de mujeres, jóvenes, solteras, pero entre ellas viajaron también, Natalia, madres solteras, mujeres que dejaron a sus hijos, en el mejor de los casos, a cargo de familiares o incluso en orfanatos.
Claro. Bueno, lo que la Iglesia no tuvo muy la Iglesia y el régimen y el gobierno de Australia, ellos pensaban, bueno, nos traemos a mujeres en edad casadera, solteras, devotas, que no van a cuestionar nada. Y no se dieron cuenta que estas mujeres eran muy listas, claro. Entonces, pues bueno, sí, muchas decían, sí, sí, soy soltera, pero no decían, soy madre soltera, ¿no? Entonces, sí, te encuentras con historias muy, muy tristes. O sea, una madre que tuvo que dejar a su hijo en un orfanato en Barcelona, ella residía en Madrid y solo le dijo a una hermana que tenía ese niño, ¿no? Entonces, bueno, después de que ya se estableció en Australia, se casó y tal con un australiano y tal, entonces pudieron reclamar a ese hijo. Y ese niño, que ahora es un adulto y sale en la película, voló en el último avión de las Martas y hemos encontrado a la mujer que lo cuidó durante el viaje y los hemos puesto en contacto y eso fue muy entrañable también. Y luego una chica que, bueno, su madre le dejó en la aldea con su padre, bueno, con el padre de esta Marta, digamos, y no volvió a ver a su madre hasta los 10 años y la conoció en el aeropuerto con su nuevo padre y con una hermana.
Vaya o shock, sea, ¿no? Sí, para todos, ¿eh? Para sí, todas las
para
partes.
Para todos y además, pues eso, que sales del pueblo, claro. Te mandan a la otra punta del mundo, no conoces tampoco a tus padres y no hablas inglés tampoco, o sea, que ir al colegio, todo, o sea, es que es muy... Sí, ahora te lo cuento. Pues bueno, lo bueno que tiene Australia es que es un país con muchísimas posibilidades y la mayoría de la gente ha prosperado, entonces también eso te da una perspectiva un poco más positiva de esos esfuerzos, ¿no? Pero sí, muy dura, las historias durísimas, ¿no?
Mira, nos cuentan en nuestro número de WhatsApp, el 688-840-840. Mis tíos viven en Australia, mi tío nació aquí pero emigró a Australia. Nos contó una vez que el gobierno australiano quiso poblar con anglosajones primero y europeos después el país. Él se fue en el 68. Hoy en día vive en Port Kembla, no sé si lo he dicho correctamente, Natalia, y acaba de ser abuelo por segunda vez. Bueno, mira, en este caso en el 68 estamos hablando de otra fecha porque esos planes previos al plan Marta, ¿verdad? También efectivamente, previamente llevaron a muchos hombres a las antípodas.
Claro, primero llevaron a los hombres, como te decía, al ver que estos hombres empezaban a quejar y querían regresar y tal, llevaron a las mujeres y luego al terminar, al final del año 63, cuando decidieron ya por varios motivos que el plan Marta se acababa, empezaron entonces a asistir, a ayudar a ya familias formadas, que seguramente es como fue a lo mejor este...
Pero es curioso, fíjate, porque esto redunda un poquito en lo que decíamos, ¿no? Ese lema de poblar o morir. Para Australia la migración era entonces una cuestión de supervivencia, esa necesidad era real, pero tan real por otro lado como la xenofobia, ¿no?
Sí. De hecho, bueno, a nosotros no nos consideran tampoco de piel blanca, ¿no? De alguna forma, o sea, que eso también sale en el documental, ¿no? Pero sobre todo en aquella época estaban muy obsesionados con controlar lo que ellos llamaban la fiebre amarilla, de alguna forma, y luego también a los aborígenes de allí. Y luego, bueno, pues hubo mucha resistencia cuando querían inmigración europea a que fueran, pues que no fueran de raza blanca, ¿no? O sea, que hubo mucha resistencia al principio a llevar griegos, italianos, españoles, que ellos, no, ya te digo, no nos consideran blancos. Pero luego sí, porque al final éramos mano de obra barata, ¿no? Y muy buenos trabajadores, he de decir, que los vascos se partieron el alma trabajando allí.
Mira, has hablado de los italianos, creo que muchas Martas se casaron, ¿no? Con inmigrantes italianos. Vamos, la comunidad italiana fue la salvación de muchas, ¿no? Dentro de esa soledad y esa nostalgia a la que apelábamos.
Y de los hombres también, porque claro, en un principio cuando estaban solos, aunque sí, los vascos enseguida se juntaban, se apoyaron muchísimo, formaron gurechocos donde pudieron y tal, más tarde, pero claro, con los que se podían comunicar mejor era con los italianos, ¿no? Uh-huh. Y de hecho, el otro día, en una familia que entrevisté en Guernica, me decía, ¿no?, que su padre, que hablaba solo euskera y tal, y malamente castellano, pues que se entendía como buenamente podía con los italianos y se hizo muy, muy, bueno, grandes amigos, ¿no?, con ellos. O sea que ahí ha habido ese apoyo.
Ajá, hubo feeling desde el principio. Feeling. Nos decías, Natalia, tras el documental El avión de las novias, tú has seguido recopilando información, has tenido la oportunidad de estar ya en Guernica, ¿tenemos próximas paradas?
Bueno, ahora voy a Madrid, que también allí hay unas mujeres que voy a entrevistar, y luego ya, por como no puedo viajar, pero por Zoom, voy a entrevistar a unas gallegas también que están, ajá, en una aldea. Pero la mayoría de la gente, tengo que decir, que vino de aquí, del País Vasco también,
sí, ¿eh?,
porque fueron muchos vascos al principio a cortar la caña, eran buenos trabajadores, hombres muy fuertes, tal, de campo, uh-huh, y entonces, claro, cuando el gobierno dijo, bueno, ¿a quién quiere nominar? A familia, amigas, hermanas, o sea, mujeres, ¿no? Entonces, claro, ellos pues nominaban a todas las que conocían, ¿no?
Claro.
Y de esa forma, pues te encuentras muchísima gente de esta zona. También hay una mujer en San Sebastián que hemos localizado. Seguro que hay más, ¿eh? Lo que pasa, claro, es que lamentablemente mucha gente ha fallecido y, como te digo, mucha gente no sabía o no sabe que, uh-huh, que perteneció a ese programa.
A ese plan en concreto, es curioso. Mira, otro mensaje nos escribe una trabajadora de Osakidecha. Dice, una paciente me contó una vez que para viajar a Australia les pedían lo que sería un certificado de salud. Dice, ella creía que no se lo iban a dar porque le faltaba la última falange de un dedo. Dice que contaba cosas increíbles. No sé si esto a ti te suena.
Bueno, yo tuve que pasar una revisión médica que era un poco, bueno, también, bueno. Pero estas mujeres tuvieron que pasar, las del Plan Marta,
¿sí?,
una revisión médica, y bueno, hemos encontrado una documentación que a una de ellas, por ejemplo, el agente australiano de inmigración dice, prueba auditiva, puede oír el tic-tac de un reloj. No va a tener ningún problema de adaptación. ¡Hala! Y ahí las mandaban. O sea, que era por tick the box, ¿no? Por decir,
sí,
que les habían,
sí,
hecho.
Sí.
Y luego te cuentan, bueno, algunas mujeres en la película. Claro, 13 aviones fueron 13 historias diferentes, ¿no? Pero te decían, pues nos ponían ahí todas en fila desnudas y nos miraban de arriba abajo así un hombre con barba. O sea, nada. Y mucha vergüenza, ¿no?, para ella, sobre todo, pues que era gente muy, pues muy devota, muy católica, y bueno, que a nadie le hace gracia que le pongan desnuda en ningún sitio, ¿no? O sea que, bueno, esas revisiones médicas, no sé.
De aquella manera,
pero las hemos pasado todas, han cambiado bastante,
vale, vale,
pero todavía te las piden, sí.
Pues yo quiero que se quede en nuestra audiencia con esa referencia al título del documental, El avión de las novias, y nos quedamos a la espera, por supuesto, Natalia, de cómo vas a trasladar todo lo que ahora mismo estás recopilando en ese libro. Yo no sé si tienes fecha o esto es un poquito ir viendo.
No, fíjate, precisamente hoy he tenido una reunión con la persona que va a editar el libro y hemos quedado que, bueno, que para las Navidades tiene que estar terminado, revisado,
vale,
y terminado. O sea que, bueno, mira, a lo mejor el año que viene con esa excusa vuelvo a la tamborrada.
Hombre, y nosotras tendremos la excusa perfecta para volver a invitarte para seguir ahondando, porque hoy os hemos dado pinceladas de historias de vida, pero es curioso, ¿eh?, cómo todo se precipitó, incluso para que este plan, que a priori se preveía que iba a durar muchos años, tan solo durase 3 años. El tiempo en la radio es limitado, pero yo os invito ahora ya a indagar por vuestra cuenta, porque afortunadamente hoy día Internet también es verdad que nos abre muchas puertas, muchas ventanas, gracias, eso sí, al previo trabajo, el previo esfuerzo de personas como Natalia Ortiz Ceverio, académica de la Universidad de Nueva Gales del Sur. En Australia, nada más y nada menos, 28 años, se dice pronto.
Sí.
Natalia, disfruta mucho de tu gente, del día grande, y nos encontramos en cualquier momento. Un fortísimo abrazo.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Agur.
Agur.